Es la mañana de Federico. Es radio.
Estoy leyendo muchísimas crónicas políticas de la figura a resaltar de Carlos Iturgaiz, el propuesto, ya lo saben, por Pablo Casado para concurrir a las elecciones vascas del próximo 5 de abril, pero sin duda una de las mejores es la resurrección de Iturgaiz, y ya no solo en el plano político, sino ya lo sabes, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que ETA intentó asesinarlo en tres ocasiones y afortunadamente, gracias a Dios, gracias al destino, bueno, esto se pudo evitar. La bienvenida a Carlos Iturgaiz de nuevo, o el adiós a Alfonso Alonso, por donde quieras empezar.
Pues ahí va la cosa, prensa. Sara, hoy se reparte, ¿no?, el asunto. Empezamos por Libertad Digital. Casado elige a Carlos Iturgaiz como candidato a las elecciones vascas tras fulminar a Alfonso Alonso. En El Mundo, Casado fulmina a Alonso 6 semanas de los comicios vascos. La Razón, Casado fulmina a Alonso y recupera al aznarista Iturgaiz para el PP vasco. ABC dice, Casado toma al PP vasco para salvar el pacto con Ciudadanos. El País, Casado aparta a Alonso y nombra a Iturgaiz candidato para el País Vasco. Yo les recomiendo a todos que lean a Miriam Muro en Libertad Digital, porque explica las discrepancias en el pacto con Ciudadanos que han ido marcando el adiós de Alfonso Alonso. Hoy las crónicas recuerdan que Iturgaiz apoyó a Soraya Sáez Santamaría en el Congreso del PP, que dejó la política hace un año después de que Casado le situase como número 17 en las elecciones europeas, con nulas posibilidades, por tanto, de conseguir un escaño en aquel entonces. Y también nos recuerdan que ya fue candidato a Lehendakari y que de ese modo fue como logró situar al PP en la mejor de las posiciones que se ha visto a lo largo de su historia, además en los peores momentos también de la ETA, como tú ahora destacabas, Sara. Consiguió en ese momento 16 escaños y también se subraya que es una persona muy cercana a María Sangil, a Mayor Oreja y a Aznar. Y aquí la piedra de toque. Esto molesta, ¿y molesta de qué manera? Lo destaca, por ejemplo, Pablo Ordaz en su crónica del País, pero también en su columna Xavier Vidal Fol, que acusa a Casado, dice, de haber emprendido la segunda refundación aznarista del partido, autoritario y retroconstitucional. Pero va más allá. Del candidato Iturgaiz escribe que es un inane y servicial mayordomo y lamenta que la ley interna para los sufridos populares vascos es la tierra quemada, que ya aplicó, en opinión de Vidal Folk, a Borja Sémper. Destaco también una frase anónima que publica El País y que atribuyen a alguien del Partido Popular Vasco, muy cercano al parecer a Alfonso Alonso. Dice, se han manchado las manos.
De muy mal gusto.
Muy inapropiada, teniendo en cuenta quién y de qué tienen las manos manchadas en el País Vasco. Desde luego no son los populares que han enterrado, por desgracia, a muchos de los suyos. La Razón considera que Casado acierta al prescindir de un problema, léase Alfonso Alonso, mientras que ABC le afea el modo en el que ha actuado en los últimos días, pero también reconoce que al líder del PP no podía permitir el desafío de Alonso porque la reunificación del centro-derecha es el imperativo político que necesita España.
Y a los resultados que obtuvo el propio Carlos Iturgaiz, como tú muy bien ha recordado, segunda fuerza política en el País Vasco, es lo que quiere volver Casado y cuyo beneplácito le habría dado Inés Arrimadas, que ayer sí se lo trasladó previamente. Otro de los asuntos principales del día, y en esto algún incauto habrá, como una servidora, por cierto, que les habla, y es que pensamos que Sánchez ya había cometido, digamos, al principio de estos días, bueno, todas las cacicadas posibles, todos los nombramientos, digamos, más impopulares, y me refiero, por ejemplo, al hecho de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, bueno, pensando eso que se cree en política, ¿no?, que si lo haces al principio de la legislatura,
se
pues
olvida.
Provoca una especie, sí, de amnesia colectiva, ¿no?, en el futuro electorado. Bueno, pues bien, Sánchez se supera a sí mismo y pone al frente del CNI responsabilidades al señor Pablo Iglesias Turión, vicepresidente segundo del gobierno.
Lo anunciaba el diario El Mundo, lo adelantaban ellos, y hoy cuenta Fernando Lázaro que una parte muy significativa del gobierno siente recelos hacia la presencia, como dices, de Iglesias en el órgano que controla al CNI. Una vieja aspiración, como ya saben todos ustedes, del líder de Podemos, lo exigió ya en el 2016 para negociar la investidura, que no fructificó. Señalo, Fernando, que la gran preocupación es cómo puede afectar a las relaciones de confianza en materia de seguridad e inteligencia, sobre todo con los Estados Unidos, por no mencionar también el acceso a información sensible que va a tener a partir de ahora de Venezuela o de Irán.
La tasa del sí, que lo bautizó Federico.
Eso es. El editorialista sostiene que pocos en Moncloa y casi nadie relacionado con la seguridad de España entiende una decisión tan arbitraria e imprudente del presidente del gobierno, porque dicen, y es muy significativo, desde luego lo explican a la perfección, es como poner al zorro al cuidado de las gallinas. Lean también a Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital. El felón de la Moncloa está demostrando con los comunistas la misma debilidad que con los separatistas. Y fíjense si hacen bien en Moncloa y en los servicios de inteligencia en dudar de Iglesias, porque hoy nos encontramos con este titular en El Confidencial, que hoy publica que Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y número 2 de Iglesias, recibió en un salón del ministerio, bueno, a una persona, una de las llamadas ministras extrañas saharaui, de esa República Árabe Saharaui Democrática, es un Estado que, como ustedes bien sabrán, España no reconoce, aunque sí lo hace algunos países de la Unión Africana. Bueno, pues el jefe de la diplomacia marroquí llamó a González Laya, nuestra titular de Exteriores, a protestar, montando en cólera. Les recomiendo también que, al hilo de esto, lean a Maite Rico en El Mundo, donde advierte de que los Teletubbies mutan en peligrosos gremlins que corretean por la Moncloa. Pedro Sánchez dice, les deja el protagonismo y desautoriza a sus ministros más cercanos. O es una estrategia para que se quemen como los fusibles, o le han abducido mucho, me temo que sea lo segundo.
Y es que habla Maite Rico precisamente, bueno, de la situación que se vivía el otro día, ese vídeo de Irene Montero, magistral como siempre.
Y brevemente, mañana ya se va a hacer oficial, Dolores Delgado será fiscal general del Estado, Luis Herrero, el pobre, se sigue preguntando en Libertad Digital, ¿por qué? ¿Por qué le ha elegido Sánchez a ella? Se resiste a pensar que estamos ante, dice, un maníaco ególatra que se ha disparado en el pie para presumir de pistola.
Muchísimas gracias, Silvia. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Ya sabes que hasta ahora avanzamos a los oyentes todo el contenido del que van a poder disfrutar durante las próximas horas hasta las 12 en punto. Nos vamos a quedar con ustedes y ya les cuento que en la tertulia se van a sentar en esta misma mesa Isabel San Sebastián, Alejandro Vara y Tomás Cuesta, y que pueden vernos en Movistar, en el canal 125, y por supuesto escucharnos por los canales habituales. Que quieren participar, tomen nota del número, el 648-91-92-60. Es el número del audio WhatsApp, 648-91-92-60. Aquí estamos, locos por incordiar en la crónica rosa, como dice el genial Rosendo. A las 10 vamos a medir las consecuencias de la entrevista que le hicimos a María Teresa Campos aquí el viernes en este programa. Y yo no sé si una de ellas es que Fiorella, la sobrina florecilla de bigote, no estuviese el sábado, en el Deluxe en Telecinco. Nosotros pensábamos que tenía cerrada una entrevista con Jorge Javier, pero al final no se produjo. Hablaremos también de la nueva entrega de Vanitatis sobre el enfrentamiento que vivieron Rocío Carrasco y su hija hace unos años, el Rocío Gate. Hay que decir que la entrega de hoy tiene poca chicha. Nos avanza que Rocíito tuvo que acudir a declarar al cuartelillo de la Guardia Civil tras ser denunciada por su hija. Hay que decir que este digital está caminando sobre el alambre porque tiene entre manos un caso que afectó a una menor de edad que, por cierto, no se ha enterado de nada, por suerte, porque ella está a su ritmo, en Supervivientes. Y la familia real británica siempre ocupa un hueco en nuestros corazones, y en nuestra tertulia, nuevo comunicado, esta vez de Meghan y Harry, cargadito de mala leche, aclarando que tal y como les han ordenado, no van a utilizar el título de Royals, pero dicen algo así como no como otros. Yo ya les digo que si nos metemos en su web y analizamos frase por frase el tonito combativo que sueltan, alucinarían. A las 11 hoy en la sección de salud vamos a hablar con el doctor Enrique de la Morena de la medicina del futuro. Es la biotecnología, una ciencia que ha permitido descubrimientos tan espectaculares como, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano o la creación de medicamentos biotecnológicos. ¿Cuáles son estos? Dirán ustedes, pues la insulina, sin ir más lejos. Y en la sección de gastronomía, con Alberto Fernández vamos a abordar todo lo que rodea al mundo del queso. Yo no sé si te gusta, Sara, sí, claro. Demasiado, apasionada. ¿Verdad? Pues es que nos surgen dudas del tipo A, si se come la corteza, cómo se conserva, cuándo caduca, ¿engorda el queso? Bueno, pues todas estas cuestiones nos vamos a hacer al filo del mediodía.
Bueno, pues para estar informado no pueden perderse a las 7 de la mañana en punto a Federico Jiménez los Santos actualizando toda la información que discurre por la política. Luego, como les acaba de avanzar Isabel González, será tiempo para la Crónica Rosa y otros temas más ociosos. Pero a las 7, información. Ahora, de hecho, se quedan ustedes con la información más cercana a la de su comunidad aquí en Es Radio.